Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Muy bienvenidos, gusto de saludarles. Iniciamos un nuevo programa del Despertar de la Experiencia dedicado a todos los adultos mayores del país. Hoy tendremos unos interesantes invitados. Se trata de adultos mayores de la comuna de Cerro Navia que llevan adelante un programa de radio. Como siempre, tendremos música del recuerdo, noticias y mucho más. Pasamos entonces a nuestra primera sección del programa, siguiendo con el compromiso con ustedes de mejorar su calidad de vida.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Como cada semana, le damos la bienvenida a Álvaro Olavarrieta. ¿Cómo estás?
Muy bien, Ingrid. ¿Cómo te ha ido a ti?
Bien.
¿Cómo te ha ido con todos estos consejos?
Con los ejercicios, dices tú, con
claro.
Las tareas. No, estamos ansiosos para ver de qué manera seguimos avanzando.
La semana pasada dimos una tarea de hacer el presupuesto semanal.
Claro.
¿Sí? Traducido al idioma neuronal significa ocupa otra parte del cerebro que no es la que se encarga de gastar. ¿Te acuerdas que la semana pasada empezamos a hacer este paralelo entre la parte del cerebro que sueña con algo y la distinta parte del cerebro que es la que trabaja por cimentar paso a paso eso que tú estás soñando? Son idiomas completamente distintos. En Argentina hablan en argentino y en Chile hablan en chileno.
Claro.
Sí, completamente distintos. Por lo tanto, no esperes que por soñar algo o imaginar algo sea inmediato el efecto, porque tú tienes que dar la otra parte. Entonces, como habíamos hablado, el que promete lo hace con una parte del cerebro, pero si cumples lo haces con otra parte completamente distinta del cerebro. El que envidia es una parte de tu cerebro, pero el que se prioriza y no tiene necesidad de buscar o de lanzarle mal a otra persona es completamente una parte completamente distinta. La parte de tu cerebro que gasta no es la misma que la que presupuesta, como dimos esa tarea. Pero también esto de la educación financiera también significa, tiene su relación con los sabores. La parte del cerebro que usa la lengua y saborea no es la misma que usa el estómago. ¿Entiendes? O sea, cuando tú ves un manjar delicioso, procesas con una parte del cerebro, quiero eso. ¿Sí? Pero una vez que lo saboreas y lo tragas, otra parte del cerebro, que es la que ocupa el estómago, se encarga de hacer la tarea, que es un fenómeno que ya habíamos visto repetidamente, pero que tiene la misma connotación que lo que pasa con el dinero. Cuando tú tienes un problema financiero, ¿sí?, o deseas comprarte algo y te toma la ansiedad, lo vas a desear con la misma urgencia que con la que deseas algo para comer. Por eso estos programas Llame Ya son tan populares y tan efectivos, porque te dan justo en la parte del cerebro. Claro.
Y te dicen, llame ahora, llame ya, si no la oferta se termina, los tantos segundos
justo.
Ahí con cronómetro.
Y la velocidad en que te lo muestran, las ventajas que tiene, justo está hecho, está libreteado. Hay todo un proceso de producción ahí para que te gatille exactamente en el lugar en donde el cerebro se pone ansioso.
Claro.
Y como hemos visto en otros programas, la ansiedad no es más que un miedo a perder la oportunidad, un miedo a que no lo vas a tener, un miedo a que, uy, lo quiero ahora y además me da todas estas ventajas. Por eso que no es un comercial en donde el cerebro opere de manera muy racional, sino que todo lo que estimule tu impulsividad, por eso se llama llame ya, ¿verdad? Te estimulan esas partes del cerebro para que tú seas capaz de salir de la pantalla, agarrar tu teléfono y marcar el número, cosa que es bastante difícil de hacer.
Claro.
Pero ahí están las ganas. Entonces, cuando hablamos de hacer un presupuesto personal, casi es tan difícil como llamar por teléfono y pedir una licuadora de zanahorias. ¿Sí? Pero como yo no te estoy diciendo, y vas a lograr esto, y vas a hacer esto, y la vida te va a cambiar, y si llamas ahora te doy dos presupuestos juntos y un chanchito del banco o tanto. No, yo no solamente te estoy diciendo algo absolutamente fome. Si lo quieres para ti y quieres mejorar, perfecto, anda y haz esto y pruébalo con un testeador de cerebro de sabio. Pero eso nunca lo has vivido. Por lo tanto, la probabilidad de que tú vayas y lo hagas disminuye. A menos que hayas pasado muchos años repitiendo el mismo asunto y ya entres en el área en donde las cosas ya te comienzan a aburrir. Entonces vas a decir, sí, voy a probar algo más allá. Total, no tengo nada que perder. Como lo hemos dicho acá también, si no lo hacen, no importa. Siempre puedes volver al mismo tren de hábitos que tienes hasta ahora. Por eso que una parte del cerebro es la que dice, pucha, todas las cosas que tengo que hacer la próxima semana. Y se queja o se asusta. Pero otra parte del cerebro es la que hace un presupuesto semanal. Una parte del cerebro, como decíamos, es la que ocupa la lengua y saborea. Pero otra parte completamente distinta es la que hace la digestión y la que se encarga de pagar las cuentas con las que ansiosamente metemos cosas a la boca. ¿Te das cuenta la afinidad o el parecido que hay entre comerse algo rápido ahora porque llegas con hambre a la casa y asalta el refrigerador? ¿Sí? Y después pagar las consecuencias, tengo la guata pesada, ¿verdad? O subí más kilos. Es absolutamente igual cuando te dicen, llame ya, tiene preaprobado un crédito, o ven que te pasamos la plata ahora. Y aunque dice las condiciones de interés, el CAE, todas esas cosas, la cantidad de cuotas, el cerebro no ve eso. Está obviamente bien clarito, pero al cerebro le importa la emoción. Por eso que cuando fumamos no nos interesa que aparezca una foto terrible, porque el cuerpo no lo procesa, solamente el cerebro no lo procesa, solamente ve lo que quiere saciar. Entonces, en la cabeza está funcionando el ¡oh, qué rico lo voy a sentir! ¡Ah, qué placentero! Me voy a aliviar de un problema. Y afuera, muy, muy afuera, o muy pocas neuronas están procesando te puedes enfermar. ¿Sí?
Claro.
Porque no es rival el placer que vas a obtener con una amenaza lejana de una posible enfermedad que ni siquiera tienes. Salvo que tengas un familiar, ¿verdad?, enfermo y hayas vivido, ¿verdad?, muy cercanamente y hayas probado el sabor de lo que es una enfermedad.
Claro,
¿sí?
Sí.
Pero si las cosas están normales, si nada es tan escandaloso, si no hay suficientes golpes en la vida, vas a seguir ese mismo tren. Por lo tanto, ven y toma este crédito, no importa los intereses, el interés es tal, eso ya lo dejas de lado. Y lo único que tú buscas es la satisfacción. Ah, si voy ahora y lo obtengo, voy a ser feliz.
Uh-huh.
Mira cómo te juega tu cerebro. Pero en ninguna parte dice, vas a tener esto en 36 cuotas. Eso significa, señores telespectadores, que son un mes,
uh-huh,
otro mes, ahí van 3 meses. Después, al cuarto mes, al quinto mes. Entonces, la emoción de haber tomado ese crédito o esa plata prestada dura tan poco en comparación a los 2, 3, 4 años en donde tienes que estar regularmente pagando. Y entonces, ahí te das cuenta la diferencia que existe entre un cerebro y otro. Por eso que cuando hablamos de desemocionalizar la educación financiera, estamos hablando de que conozcas las emociones que tú tienes dentro tuyo. Cuando aprendas a sentir, a patentar cada una de esas emociones, entonces quizá con el entrenamiento vas a poder manejar dinero sin ansiedad. Uh-huh. Vale decir, manejar dinero sin tener miedo. Fíjate que una de las emociones más populares con las que tú operas el dinero, ya sea por hábito, por costumbre o porque reinan en todos el mismo hábito, es con miedo.
Claro.
¿Sí?
Siempre.
Con miedo. Por lo tanto, miedo a perder, miedo a que no tengas más, miedo a que se te vaya a ir muy, muy rápido.
Que no alcance.
Claro. Y entonces, cuando hablamos de dinero, hagamos el ejemplo de peinar la muñeca. Imagínate que el dinero es una persona. ¿sí? José Dinero, ¿sí? Y tú estableces una relación de pareja, ¿sí? Yo trabajo para ti, pero tú también me das satisfacciones. ¿Entiendes? Yo voy y te consigo, que es el príncipe que va a rescatar a la princesa, y la princesa te da el beso. Entonces, estoy pagado. Pero el beso dura tan poco que una vez al mes el sueldo. Bueno, otra vez voy a rescatarla. Entonces, al quinto año, al sexto año, al décimo año, tú dices, pucha, por el mismo beso, y cada vez menos. Menos besos, los intereses, lo que me están descontando por aquí y por allá. Entonces, uno dice, ya, la solución es tener dos princesas. Suele pasar. Pero en el tema de los trabajos, voy a hacer un segundo trabajo, voy a esforzarme un poquito más. Pero vas a entrar en el mismo carril. O sea, trabajo el doble para obtener el doble. Pero tampoco cuentas con que al tercer año ya vas a estar cansado, ¿sí? Solamente ves lo que te va a gustar en el momento. Y eso es un cerebro de niño. No saber todos los costos involucrados que vas a tener en el futuro, no ponerlos en el papel para saber que al tercer mes ya voy a estar cansado. Entonces, ¿sabes qué? Volvamos atrás, voy a hacer otra búsqueda, voy a buscar un trabajo que en donde realmente yo pueda sentirme bien, me paguen o no me paguen siquiera, ¿sí? Para tener eso garantizado, porque si no, la voy a estar sufriendo. Pero como no somos capaces de ver hacia el futuro, que es una habilidad que se desarrolla en un cerebro de sabio, ¿sí? Entonces tendemos a quedarnos con el primer sabor. Entonces vamos al supermercado y dice torta de chocolate con chocolate con chocolate con chocolate con chocolate, y tú dices, justo lo que quería. Y te la tragas entera y dices, qué maravilla. Pero a los minutos ya te empieza el dolor de guata. Y tú dices, qué importa, bien hecho. Pero si fuera una sola torta que te comes en la vida, sabes que no habría tanto problema porque tu cuerpo es eficiente en eso y te la digiere y todo. Pero una vez que te pasa el dolor de guata y vuelvas al supermercado, te va a volver el vicio a la mirada. Y vas a salivar y la torta va a temblar, ¿sí? Y vas a decir, ya te tengo identificada, ven que te voy a comer nuevamente. Eso es exactamente lo mismo que pasa con el dinero. La explosión de sabor que te da al interior del cerebro por haber tenido un montón de dinero que te llega inesperadamente, 3 millones el crédito hipotecario y tu sueldo era de 800 mil, de 1 millón. ¿Sí? Y de pronto 3 millones, no sabes qué hacer con él. Pero si nunca has manejado, puede que sí lo hagas en el trabajo, pero nunca lo has manejado para ti sin haberlo trabajado. Por lo tanto, es una parte del cerebro que está absolutamente nuevita. ¿Y qué hago con esto? Y entonces, al no saber, le tiran el ¿cómo se llama? El trabajo a la parte del cerebro que goza. Linda la cuestión. O sea, le dejan el gallinero a cuidado del zorro. Entonces, ¿qué hace uno? A ver, ¿qué voy a hacer con esta platita? Entonces, listo. Como quien administra un imaginario premio de la lotería. Me va a ganar 100 millones. Lo primero que voy a hacer es comprarle casa a mis papás, a mi hijo. ¿Qué casas? Dos casas cada uno. ¿Qué dos casas? Tres casas. Y todas con auto, ¿sí? Entonces, una parte del cerebro es la que comienza a operar esas cosas. Ahí tenemos la diferencia entre hacer algo y la emoción que le ponemos. Por eso la tarea de esta semana va a ser que hagas una acción libre de emoción. Vas a tomar los billetes que tengas a disposición después de haber hecho este presupuesto semanal, ¿sí? Y los vas a separar en sobres. 20 mil pesos la cuenta de la luz, ¿sí? 10 mil pesos la cuenta del gas, por el número que tú quieras. Pero tomas el billete, aproximas el número, ¿verdad? Y lo metes en un sobre y le pones gas. O le pones préstamo, cuota de préstamo, ¿sí? Para que comiences a trabajar con las manos, ¿sí? Puede que alguno tenga una habilidad muy desarrollada, pero comenzar a trabajar con la mano vale lo mismo que comenzar a escribir. Pero esta vez estás ocupando el dinero con otra parte del cerebro. Eso es desaprender un hábito, como cuando después de una enfermedad no te queda otra que trabajar con otra parte del cuerpo, con el brazo bueno o con el brazo que no fue dañado. Y entonces le comienzas a instruir, es una clase, una capacitación que tú le haces a tu propio cuerpo de comenzar a quitarle la pega al cerebro que se emociona para comenzar a administrar el dinero de una manera más eficiente. Toma sobres y mételo en una caja, con llave, con todo, para que no vaya a venir algún curioso, ¿verdad? Y lo separas en sobres. Y cuando tengas que hacer el gasto, tomas el sobre, vas y pagas. Y este método, que es un poquito más carretero, te va a comenzar a reeducar la forma en que tu cerebro se excita o administra el dinero.
Perfecto. Ahí vienen entonces otra tarea, otro ejercicio para poner en práctica en estos días. Gracias, Álvaro. Nos encontramos la próxima semana.
Sí, por supuesto. Gracias a ti.
Y nosotros vamos a la música. Neil Sedaka es un cantante pop, pianista y compositor frecuentemente asociado a The Brill Building. Trabajó con Howard Greenfield escribiendo numerosas canciones que serían éxitos para él mismo, así como para otros artistas. El peak de su carrera fue entre el 60 y el 62, donde tuvo 8 temas dentro de los top 40. Aquí los dejamos con Oh Carol, Neil Sedaka.
Oh, Carol, I am but a fool. Darling, I love you, though you treat me cruel. Cry. But if you leave me, I will surely die.
Y ahí estaba Oh Carol con Neil Sedaka, y nosotros como siempre los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fono WhatsApp, el +569 4481 5354. Bueno, y ahí está nuestra cortina característica que nos indica que estamos en nuestra sección El Adulto Mayor Destacado, y en esta oportunidad nos encontramos con un grupo muy interesante de personas mayores de la comuna de Cerro Navia, quienes tienen un programa de radio, La Voz del Adulto Mayor, que está relacionada también a la Fundación Cerro Navia Joven, así que vamos a pasar a saludar a todos los que nos acompañan en esta oportunidad. Nos acompaña Graciela Valenzuela, Rosa Ojeda, Juan Curigüín y María Isabel Morgado. Muchas gracias y bienvenidos por acompañarnos en esta oportunidad.
Muchas gracias, gracias. Y buenas
tardes. Gracias,
por la invitación.
Eso, eso.
Bueno, nuestro programa se escucha en todo el país a través de la Radio Arca, así que es muy interesante también que personas mayores los puedan escuchar de Arica a Punta Arenas, ¿cierto? Que puedan conocer. También nosotros salimos a través de nuestra fanpage, así que la idea es que conozcan distintas iniciativas que están realizando personas como ustedes, ¿cierto? Y la idea, María Isabel, es que nos puedas contar un poquitito la génesis de este programa que tú me decías que partió el 2010.
Sí, en enero del 2010 surgió la posibilidad de hacer un programa de radio, principalmente porque la fundación, desde que empezó a trabajar con personas mayores, puso su empeño en que la comunidad visibilizara a las personas mayores con opinión, con ganas de hacer cosas, con ideas, con historia. Y una forma de dar a conocer eso de las personas mayores era justamente a través de un programa de radio. Y la radio de Cerro Navia en general es una radio súper escuchada en la comuna, entonces era una buena posibilidad de poder llegar a más público.
¿Y las personas que participan han ido rotando o son ustedes mismos?
No, empezó otro grupo de panelistas y han ido rotando. Y hoy día están ellos tres y falta la señora Gladys, que también participa.
Vamos a preguntarle a Juan cuál es su rol y cómo realizan el trabajo en este programa de radio.
Bueno, rol específico no tenemos prácticamente, sino que se hace el programa en conjunto, ¿ya? Así, lo reunimos un día, por ejemplo, para hacer la pauta, ¿ya? Que de lo que vamos a tratar el día miércoles en la radio, ¿ya? Pero eso es en común acuerdo entre todos los que participamos en el programa, digamos.
Y cuéntenos, Rosa, por ejemplo, ¿cómo eligen los temas? ¿O ustedes le preguntan a sus amigos, familias? ¿Cómo hacen esta elección para también tener contentos a todos sus auditores?
Mira, casi siempre nos basamos en lo que viene, por ser, puede ser el día del adulto mayor, puede ser el día de, no sé, representando un día que esté de aniversario en el mes, ahí en el calendario, como se dice. Y ese tema lo podemos poner en la mesa y ahí lo conversamos.
Y cuéntanos, Graciela, tengo entendido que ustedes a veces también realizan unas especies de tertulias. ¿Cómo se dan estas conversas?
Son súper buenas. Es súper entretenido porque se pone, el tema, se habla sobre el tema que se va a hablar y nos llama mucho. Tenemos, pero cantidad de auditores y es súper entretenido porque la gente igual agradece lo que nosotros hacemos y a la vez también se informa mucho también sobre el adulto mayor. Así que es entretenido para nosotros como, bueno, puedo decir yo personalmente que como persona ha sido súper bueno. Es una forma también de cómo nos toman en cuenta el adulto mayor. Ya no estamos en la casa quejándonos, sino que ahora tenemos algo que entregar también.
Eso es muy interesante, María Isabel, todo el trabajo que se está realizando, ¿cierto? A través, bueno, principalmente Cuaresma, porque está dedicado a los adultos mayores en todo este periodo que es del 2016 al 2018, ¿cierto? Todos los proyectos, todo el trabajo va enfocado a este grupo. Pero ustedes partieron mucho antes con esta intención de darle una cabida a este grupo muy importante de los chilenos. ¿Cómo sientes tú que ha sido este trabajo con ellos?
Bueno, yo decir que soy educadora de párvulos, por lo tanto, experiencia con personas mayores no tenía, hasta que me vi en este rol en la fundación. Pero así, si pudiese resumirlo, yo diría que para mí trabajar con las personas mayores ha sido un regalo, porque me ha permitido conocer personas bellísimas y también valorar más a las personas mayores. Todos tenemos una historia desde el colegio, desde la misma publicidad, que muestran a una persona mayor que está pensando solo en sus enfermedades, que es una persona lenta, que es una persona que va perdiendo capacidades. Y la verdad es que estar con ellos significa darse cuenta de que no es así, de que hay un tremendo potencial y un potencial que puede ser de tremenda utilidad para la misma comunidad. Por ejemplo, todo este potencial nosotros tratamos de que se convierta en un servicio. Y en el caso de ellos, de que están aquí hoy día, que son los que trabajan en la radio, es un servicio a la comunidad, porque como decía Graciela, nosotros no solo informamos, sino que también interactuamos, damos la posibilidad de opinar. Cuando elegimos los temas, por ejemplo, el que más lleva los temas es don Juan, que lleva un calendario ahí con lo que... Y además porque también nos informamos harto de lo que está pasando y de los descubrimientos que ha habido. por ejemplo, ahora, no sé, el tema de este tratamiento para el Parkinson, que aparentemente es muy exitoso. Entonces nosotros también investigamos, tratamos de conectarnos con personas que nos puedan enseñar en ese aspecto. Y por lo tanto, el servicio que prestan este grupo de personas mayores a través del programa de radio es un servicio que yo diría que no tiene cota, porque es muy amplio y porque además realmente a la gente le sirve.
Bueno, Juan, usted además es el único hombre, así que bendito sea entre todas estas mujeres.
Bueno, por ahora.
Cuéntenos, ¿cómo siente usted esta experiencia? Porque ya Graciela nos ha adelantado lo que significa para ella lo personal. ¿Cómo está viviendo usted desde que participan en este proyecto? ¿Qué ha significado para su desarrollo?
Bueno, la experiencia en cuanto al desarrollo ha sido tremendo, ¿ya? Porque había muchas cosas que uno lo ve, lo escucha, ¿ya? Pero mientras no está en el tema, uno no se involucra. Sin embargo, que cuando nosotros hacemos una pauta, por ejemplo, yo por lo menos me dedico a investigar de qué se trata. Por ejemplo, en una oportunidad tratamos sobre el tema de la depresión en el adulto mayor.
Un gran tema.
Por poner un ejemplo, sí. ¿No es cierto? Entonces ahí nosotros, ¿cómo se ven para los adultos mayores con depresión? ¿Cómo se ven? O sea, con el trato que pueden tener, la actitud que ellos puedan tener. Y eso nosotros lo vamos averiguando y cuando no, nos contactamos con algún profesional, ¿ya? Que nos explique, porque si bien es cierto, tenemos hartos conocimientos, pero en cuanto a enfermedades, de repente, no, nada que hacer nosotros.
Claro.
Conocemos el nombre de la enfermedad, pero no sabemos cómo tratarlo.
Claro.
¿Ya? Y ahí nosotros acudimos, digamos, a un profesional, ¿ya? Ya sea que vaya directamente con nosotros al programa o un contacto por telefónico.
Uh-huh.
Entonces ahí nosotros le hacemos la pregunta y, por supuesto, que los que nos escuchan, los adultos mayores que nos escuchan, nosotros entregamos el número de teléfono de cada momento y ellos nos llaman para averiguar ya de algún problema que ellos puedan tener y cómo solucionarlo o cómo prevenirlo o cómo mantenerlo o cómo tratar a un enfermo.
Claro que sí.
¿Ya? Entonces, ese es más o menos a grandes rasgos lo que nosotros pretendemos o hacemos en la radio,
uh-huh.
¿Ya? De informar al adulto mayor. Y los que no son adultos mayores, que algún día van a llegar al adulto mayor para que se vayan preparando para el momento. ¿Ya? Y hay muchos que sin ser adulto mayor también adquieren la enfermedad prematuramente. Ya a los 40 años ya se empiezan a ver algún tipo de enfermedades que después pasan a ser crónicos.
Así es.
Entonces, para eso, por ejemplo, yo, en el caso mío personal, por ejemplo, yo soy diabético. ¿Ya? Entonces, cuando tratamos el tema, yo tengo... puedo decir muchas cosas sobre la diabetes.
Hablar con propiedad,
claro. Ya sin tener que traer muchas veces un profesional. Porque en las páginas web están ahí la información. Y es cuestión de meterse nomás y saber en qué momento, y ahí uno se informa de todo.
Perfecto. Bueno, Rosa, y además usted de participar en este grupo y todo, es cantante, usted pone ahí la nota de alegría, la música, ¿siempre se ha dedicado a la música?
No, la verdad que esto se fue dando en el tiempo, como se dice. Yo llegué al adulto mayor allá a la fundación. Yo llegué un día porque me vieron por ahí bailando, que iba en la calle bailando, y me dicen que por qué no iba a un centro que había ahí, que está cerca de mi casa, y yo no tenía idea que estaba.
Yeah.
Pero yo fui a folclore ahí, yo no fui a cantar,
uh-huh.
Ni fui a programas de radio, ni tenía idea de esas cosas. Las cosas se fueron dando con el tiempo. Isabelita por ahí se hizo un evento allá en la fundación, y bueno, hubo un karaoke. Ahí salí a cantar una canción. La verdad que yo toda la vida me ha gustado el canto. Pero yo no tenía esa... Era muy tímida, ¿ya? Entonces no tenía esa de salir a cantar. Y bueno, ese día en el karaoke, como me sabía la canción, sí, no me dio ningún... Salí a cantar. Isabelita dice, canta bonito la Rosita. Y ella dijo, Rosita la vamos a llevar a la radio. Tampoco tenía idea que tenían un programa de radio la fundación, porque yo iba a folclore, yo iba a bailar, bailaba, hacía mi curso en el baile y me iba a mi casita a hacer mis cositas como siempre. Nosotros siempre dueñas de casa, yo todavía, gracias a Dios, tengo mi esposo, además tengo un hijo esquizofrénico y tengo hartas cosas que hacer en mi casa, pero me daba el tiempo para ir a eso. Bueno, y después el tiempo para ir a la radio. Y allá empecé a cantar a capela. Cantaba mis 4 canciones, me daban la oportunidad en la radio de cantar 4 canciones. Y bueno, yo cantaba a capela nomás. Bueno, todos me llamaban, decían que cantaba bonito la Rosita, pero en una de estas llega Paulina Nende Cardone, de jefa de directora ahí a la radio. Entonces un día nos llama a nosotras y nos cambió un poquito el sistema del programa, o sea, acotar algunas cositas. Y ahí me dice a mí que por qué no cantaba con pista. Yo la verdad que tampoco, ¿con pista cuándo?
Claro. Sí.
A pesar de que en mi casa, hija, el hijo que es esquizofrénico es músico. Él es baterista.
Ah, mira.
Él tuvo su grupo. Todo el tiempo en mi casa hubo banda. Incluso estaban estas cosas así en puestas. Estaban los micrófonos. Mm. Yo jamás tomé un micrófono porque yo estaba dedicada a mi familia. El artista era mi hijo y una de mis hijas que también canta. Pero yo cantar, nunca.
Así que fue un descubrimiento para usted.
Fue un descubrimiento muy lindo, hija, porque lo que estoy haciendo yo no lo hago para mí sola. Yo lo entrego a mi comunidad. Yo soy la Rosita Ojeda que hace tributo a Palmenia, pero canto de todo. Entonces, a donde me llaman, ahí estoy colaborando.
Bueno, justamente ya tenemos que empezar a despedirnos. Le quería preguntar a Graciela si ha notado que a lo mejor en su familia, en su entorno, sus amigas, algún cambio referente al programa y a todo lo que ustedes entregan.
Obvio que sí. No, todos en la familia, ellos muy admirados de todo lo que los adultos mayores hacemos, sobre todo yo que salgo. Estoy con mis compañeros en la radio. Ellos hacen incluso propaganda sobre lo que hacemos. Así que no, yo feliz de lo que hacemos.
Excelente. Y María Isabel, ¿en qué está este proyecto? ¿Cuáles son los pasos que se vienen?
Mira, se vienen grandes pasos porque gracias al Fondo Cuaresma nosotros vamos a tener la posibilidad de ampliar el programa de radio y hacerlo casi como ya más una como un área de comunicaciones. Tenemos hartos proyectos que tienen que ver hacer programas grabados y poder en los CEFAM de la comuna transmitirlo. Hacemos visita a adultos mayores dependientes también, llevarle programas grabados que ellos escuchen, o de repente también hacer entrevistas, como que ellos cuenten sus historias y transmitirlas a través del programa. La verdad es que se nos ha ido ampliando harto las posibilidades y eso es lo que queremos aprovechar a través de este proyecto, de este fondo. Y lo otro es también que no quede una experiencia entre 4 personas. Ellos son los 4 fantásticos, sin duda, pero hay muchos otros sin todavía duda, por descubrir, claro. Y queremos que sean también otros adultos mayores quienes se incorporen a este grupo, ampliar el grupo y tal vez no tener solo un programa, tener 2, o tal vez ir turnándose, ir tomando otros roles también. La verdad es que estamos con hartas cosas por delante, súper contentos y motivados.
Bueno, excelente, los felicitamos por esta iniciativa y por su ánimo, por sus ganas, así que qué mejor que despedirnos con Rosa Ojeda, la Rosita, porque queremos escuchar su voz, así que aquí vamos a compartir una de sus canciones. ¿Cuál nos vas a cantar?
¿No? Ajeno, una cancioncita que es de Palmenia, que la gente le encanta.
Perfecto, así que ahí lo dejamos con Rosita Ojeda y Ajeno.
De llorar y con llanto quiero ahogar esa pena que me mata. El dolor me va a acabar. ¿Qué hacer para olvidar ese amor que me arrebata? Yo lo quiero con pasión. Su dolor es mi dolor. Él me dice que me ama. A pesar que eres mi amor y que inspira mi canción, me hace falta, mucha falta. Ajeno, esa es mi pena.
Palmeni, que es una gran artista ella. Ganas tengo de llorar y con llanto quiero ahogar esa pena que me mata. El dolor me va a acabar. ¿Qué hacer para olvidar ese amor que me arrebata? Yo lo quiero con pasión. Su dolor es mi dolor. Él me dice que me ama. A pesar que eres mi amor y que inspira mi canción, me hace falta, mucha falta. Vamos todo, ajeno. Esa es mi pena. Ajeno. Oh, qué terrible condena. Ajeno. Esa es mi pena. Ajeno.
Bueno, y de esa clásica canción de Palmenia Pizarro, Ajeno, cantada por Rosita Ojeda, nuestra invitada en nuestra sección Adulto Mayor Destacado, nosotros los invitamos, como siempre, a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fono WhatsApp, el +569 4481 5354. Y ahora nos vamos a las noticias. Una convocatoria masiva es la que se está realizando la iniciativa social Nuevos Héroes por octavo año consecutivo, invitando a todo el país a postular y reconocer a aquellas personas anónimas que ayudan de manera desinteresada a los demás. El programa realizado por la Caja de los Héroes de Compensación invita a los chilenos a postular a sus candidatos hasta el 22 de agosto a través de su página web nuevosheroes.cl y los formularios que están disponibles en sus sucursales a lo largo del país. Las historias recibidas serán seleccionadas por un jurado que elegirá a 3 finalistas, los que luego pasarán por una última votación abierta online de Arica a Punta Arenas. El que cuente con la mayor cantidad de votos obtendrá el reconocimiento Nuevo Héroe 2017 y recibirá $1,000,000 como contribución a su aporte social y a la comunidad. Más de 30 adultos mayores que participan de manera permanente en la Fundación de las Familias de la Región de Atacama asistieron a una charla sobre los alcances de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. El encuentro enmarcado en el programa Envejecimiento Activo sirvió para dar a conocer la relevancia que tendrá este instrumento internacional y cómo la legislación de nuestro país se deberá ajustar para dar cumplimiento a la Convención. La actividad contó con la charla de representantes de la CENAMA y también del Programa Envejecimiento Activo de Fundación Las Familias. Cabe recordar que actualmente la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores se encuentra en su última etapa de ratificación por parte de nuestro país.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia,
conversaremos sobre el Consejo Nacional de Dirigentes de Adultos Mayores, el CODISAM. También, como siempre, les compartiremos noticias, novedades, canciones del recuerdo y seguiremos avanzando en nuestra sección Mejore su Memoria. Recuerden que pueden dejarnos sugerencias, mensajes de texto y de voz, solicitar canciones en nuestro fono WhatsApp, el +569 4481 5354, y por supuesto seguirnos en nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. Los esperamos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana.